Comisiones, el señor José Luis Garay. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Hola, Gustavo. Bueno, buenos días. Lo voy a toda la audiencia.
Ministro, desde hace algunos días venimos hablando al respecto de este monotributo que se había conseguido. Me acuerdo que lo habíamos charlado en la radio al día siguiente de que se había aprobado, ¿no?, por gestión de los diputados nacionales de nuestra provincia, especialmente los de la Renovación. Un monotributo que iba a beneficiar a unos 14.000 productores, más o menos, se estimaba eso, y que finalmente no se reglamentó y ahora parece que desde Nación directamente dicen, muchachos, esta ley es inaplicable, desde la AFIP hay que hacerla de vuelta. ¿Qué opinión le merece esto que ha sucedido?
Mirá, lo vemos con preocupación. No sé si es tan así que se cayó la ley del monotributo. Estuve hablando con el diputado Jorge Franco estos días, me dijo que están teniendo algunos inconvenientes para la implementación de la AFIP, lo ven difícil la parte de lo que es la obra social, digámosle, dentro del pago del monotributo, pero yo creo que con voluntad tiene todo solución. Aparte, hay una ley, ¿no? No nos olvidemos. Yo creo que hay que reglamentarla, hay que hacerlo con la celeridad del caso, porque nosotros tenemos ya la entrega de producto de los tabacaleros y hay mucha gente de esa que quiere inscribirse, que necesita hacer la inscripción, y si lo hacen en el monotributo tradicional va a tener que pagar mucho más dinero, digámosle. Y no solo más dinero, sino que le va a ocasionar mucho más inconvenientes, porque este monotributo lo que venía a solucionar era la disponibilidad de dinero en distintas épocas del año donde el productor tabacalero no tenía el cobro, digámosle, mensual como tendría cualquier persona que hace un trabajo con periodicidad de pago mensual, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, le convenía porque pagaba en la entrega del producto y ahí se olvidaba por todo el año de esta obligación fiscal. Creo que inclusive para el sistema recaudatorio de la AFIP es lo mejor que le podía pasar, porque bueno, primero se aseguraba de que todos los trabajadores y todos los monotributistas, todos los tabacaleros operaran dentro del sistema, que todos tuvieran cobertura de obra social, sus familias también, y que todos hicieran el aporte al sistema jubilatorio. Así que esperemos que esto se reglamente en los próximos días. El diputado Franco me dijo que estaba trabajando en eso, operando desde Buenos Aires, con quienes hoy en función de ejecutivo, ¿no? Ya no es una cuestión de poder legislativo.
Claro, claro.
En función de legislativo tienen la obligación de reglamentar esta ley y ponerla en vigencia lo antes posible. Nosotros vamos a tratar de reunirnos los próximos días con la gente de la AFIP para ver cómo se va avanzando en esto y sobre todo en la implementación. No beneficiaba solamente a los tabacaleros, que era el primer pedido que se había hecho, sino que también se incorporaba a los productores yerbateros, mandioqueros y también los cañeros de Tucumán. Así que abarcaba para la provincia de Misiones un espectro bastante importante de productores.
Uh-huh. Siempre hablando de pequeños productores, ¿no es cierto, ministro?
Claro, siempre pequeños productores, porque si no, el otro productor ya le conviene estar dentro del monotributo tradicional, y algunos que son responsables inscriptos, que ya están en otra categoría, no entrarían dentro de esta posibilidad.
Uh-huh. Igual tenemos experiencia con leyes que se han aprobado y que nunca se reglamentaron, ¿no? Se me viene a la mente rápidamente el artículo 10 de la ley PYME, que también era para beneficio de esta zona del país, y está hace 2 años y pico en los despachos de la Casa Rosada sin reglamentarse. Con lo cual, ojalá que no tenga el mismo destino esta, ¿no?
Sí, sí, tenemos experiencia de eso. Es la que cita es emblemática porque particularmente en las localidades de frontera y nosotros sabemos bien qué es lo que pasa en el comercio o en toda la provincia de Misiones, podríamos decir, con la extensa frontera que tenemos con los países vecinos, pero aquella, por la diferencia que tiene fundamentalmente, que aquella significaba algún esfuerzo fiscal, y ustedes saben bien, el Estado Nacional hoy día no larga un peso, se están asumiendo responsabilidades de la provincia, que en su momento las asumía el Estado Nacional, estábamos viendo el tema de gas, el tema de energía, el tema de un montón de el transporte de colectivos, pero esta del monotributo, yo recién te decía, yo creo que el Estado va a recaudar más y mejor. O sea que no estamos hablando de un problema de recaudación, estamos hablando quizás de un problema de implementación que seguramente va a demandar algún trabajo adicional a nivel organismo recaudatorio, AFIP en este caso, pero después estamos hablando de que entramos a blanquear a un montón de trabajadores, entramos a hacer un sistema mucho más transparente en la entrega de producción y también incorporamos a mucha gente que hoy está oculta, podríamos decir, para el sistema, a la responsabilidad fiscal. Así que creo que es una ley beneficiosa para el sistema recaudatorio.
Bien, ministro, hablando del sector tabacalero directamente, ¿hay algún pago que todavía falta de granizo y demás cuestiones que nos preguntan los oyentes cada tanto?
Sí, granizo está faltando. Yo calculo que se va a pagar en estos próximos días. Creo que está por salir lo de Actin, pero también sale juntamente a los días siguientes lo de del fondo de APTM. Recordemos, ¿no?, que este fondo de granizo es un fondo que gestionan las asociaciones. No lo gestionamos desde el ministerio. Este fondo lo gestionan las asociaciones directamente para resarcir a los productores tabacaleros, que no del año pasado, pero estos fondos están ya al salir. Y seguramente en los próximos días, esperemos, se le esté pagando el fondo de granizo a los tabacaleros. Y también quedan algunos fondos, habíamos gestionado algún aporte adicional por pérdidas, que ahí nos obligaron a reformular el pedido, porque nosotros habíamos estimado un porcentaje de pérdidas con respecto a la producción probable estimada. Nosotros cuando inicia la zafra tabacalera, tenemos primero una declaración jurada del productor de cuántas plantas hace, una declaración de la empresa de cuántas plantas también plantó el productor efectivamente y después hacemos un relevamiento último de cuántas plantas efectivamente desarrollaron en campo. En base a eso hicimos una estimación de pérdidas y esa estimación de pérdidas se cruzaban muchos productores con el fondo de granizo. Y ahí lo que nos planteaba la Nación, señores, si vamos a pagar fondo de granizo, después no podemos pagar sobre lo mismo pérdida porque se supone que el que cobró fondo de granizo ya perdió.
Claro, claro.
Por eso cobra el fondo de granizo, ¿no? Entrega menos tabaco porque tuvo afectación por granizo. Así que, pero salvado esto, ahora tenemos los listados de los productores, estamos cruzando los listados de los productores con los de pérdida y en base a eso se va a hacer finalmente ese trabajo de evaluación de pérdidas y el POA correspondiente.
¿Cuál es su expectativa con respecto a los productos principales de nuestra provincia en este año, ministro?
Bueno, mira, en principio creo que el tabaco va a andar relativamente bien, hay que ver qué precio se puede llegar, estimo que vamos a estar en la expectativa inflacionaria del año que viene, del año pasado, que fue bastante importante. El productor no va a perder, digámosle, si estamos hablando de inflación. Hay que ver qué sale de la mesa de negociación. Hay una franja siempre bastante importante entre el máximo que se pide y el mínimo que se ofrece. Entre esos valores después se va a jugar para conseguir el precio de la producción tabacalera. La recaudación del FED sí no sube con respecto a lo que podría ser el valor del producto en exportación, que va fijado por el dólar, sino que sube por la demanda del mercado interno y por sobre todas las cosas por el ajuste que puedan hacer las compañías de venta de cigarrillos. Y creo que va a ser un año bueno para el sector tabacalero. El año pasado fue un año relativamente bueno, se consiguió un monto muy importante de FED y un buen precio relativo en boca de acopio y los pagos se pudieron desarrollar, podríamos decir, normalmente a lo largo de todo el año. Creo que este año va a ser muy similar. En el tema yerbatero, venimos de una producción récord. Yo creo que tiene que levantar un poco más en una forma importante el precio de la hoja verde y el precio de la canchada para los pequeños secaderos y a los pequeños productores. Esto le va a venir muy bien. Hay una relación importante entre el paquete. Esta es la famosa distribución de la cadena de producción yerbatera, ¿no? Sí. Que siempre hablo yo. Hay una relación entre el precio del paquete y el precio de hoja verde, el precio del paquete y el precio de canchada, que en algún momento llegó a ser 7-8 a 1 y en algún momento llegó a ser 20-1, con lo cual uno infería que el productor y el tarifero terminaban participando cada vez menos del negocio de la cadena. Yo creo que esa relación hoy se ha estirado un poquito, se ha ido un poco para arriba. Creo que tenemos que volver a los parámetros que teníamos en el año 2014, 2015, principio de 2015, que medianamente redituaban en forma importante al productor. Así que esperemos que el laudo beneficie a lo que es hoja verde y canchada. En el tema T estamos con problemas no a nivel macro, digámosle, de exportación. Vamos a exportar seguramente los mismos volúmenes, pero tenemos una altísima producción, esta combinación de temperatura, lluvia, hace brotar mucho al té, no tenemos la capacidad para procesar toda esa producción tealera, y ese exceso de oferta, bueno, hace que no se respeten los valores fijados oportunamente en la Coprote. Así que, pero igual va a ser una producción que se exporta. Estamos peleando un mercado de exportación, es un producto que casi no consumimos en la Argentina. Estamos peleando el principal mercado exportador nuestro, que es Estados Unidos, con otros países como Vietnam, que están presionando fuertemente con precios a la baja, por el costo laboral que ellos tienen comparado con el nuestro. Pero bueno, relativamente creo que va a ser un año regular, podríamos decir. Y en general, todas las actividades económicas están regidas por la condición macro del país. Cuando vos tenés tasa de interés al valor que tenés, donde la imposibilidad de crédito para el industrial condiciona muchísimo las posibilidades de pago de este, la dilación de pagos en un contexto inflacionario, y provoca muchísimos inconvenientes, y sobre todo el aumento de los costos en cuanto a lo que son los productos básicos que se necesitan para la producción, que los insumos normalmente están en dólares, y el combustible y lo que es el costo energético para la producción fabril, que han subido en valores muy importantes. La cosa está bastante difícil, así que es hora de afinar muchos números, ser muy prudentes, muy cautelosos, y seguir apostando al trabajo, que es lo que hicimos siempre los misioneros, ¿no? Pero va a ser un año complicado.
La última que le hago, ministro, ya lo dejo con sus funciones. El maíz transgénico que se planteó desde Nación empezar a sembrarlo en la provincia de Misiones. ¿El Ministerio del Agro tiene alguna postura ya sobre esto?
Mira, en principio nosotros en la provincia se está haciendo maíz transgénico desde hace más de 20 años. O sea, no solo maíz transgénico, sino que se hacen varietales híbridos, se hace maíz tradicional, se hace el maíz del propio productor. O sea, tenemos una variedad muy importante. Yo creo que la discusión importante con respecto al proyecto de Nación, que me parece algo hecho en escritorio como para diseñar algo como una propuesta, son las 250.000 hectáreas. O sea, hablar de 250.000 hectáreas de maíz o de cualquier otra producción hoy como objetivo en la provincia de Misiones, cuando nosotros tenemos leyes de ordenamiento que son muy estrictas, muy específicas, ley de protección de bosques y un conjunto de leyes ambientales que nos hacen distintivos como provincia de Misiones en el concierto de la región, no es algo serio plantear esa cantidad de hectáreas. Y aparte, suena raro, sobre todo de la profunda recambre misionera, un proyecto elaborado en Buenos Aires con una fundación que cierra algún convenio para venderle maíz a Brasil, así que, y usando la tierra de los misioneros. Yo creo que la tierra de los misioneros tenemos que nosotros decidir el destino que le queremos dar y cómo queremos hacerla producir para el mejor beneficio de todos los misioneros. Nosotros hoy tenemos un faltante de maíz, traemos de Chaco, traemos de otras provincias para producir alimento balanceado para nuestros animales y transformarlo en proteína animal. La COFRA mismo, ustedes pueden hacer una pregunta, preguntarle a los directivos de la COFRA cuánto es lo que importan de maíz para la producción de cerdos de la propia cooperativa, y se van a dar, necesitamos mucho maíz para nosotros, no necesitamos que traigamos un proyecto de afuera que nos transforme totalmente la geografía provincial para poder venderle maíz a Brasil y primarizar aún más nuestra agricultura.
Gracias, ministro Garay, por hablar con Radio Libertad y Arriba Misiones.
Un saludo para vos, Gustavo, y un saludo para todos los oyentes.
Hasta luego. El ministro del Agro y la Producción de nuestra provincia, José Luis Garay, en referencia al monotributo especial.